Y si son tan amables, el libro de los Hechos, el capítulo 16. Libro de los Hechos, el capítulo 16. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de este pasaje de Hechos 16. Voy a comenzar a leer en el versículo 11. Escribe Lucas, y refiriéndose a Pablo, cuando menos a Pablo y a Silas, nos dice la palabra de Dios. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, el día siguiente a Neápolis, de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Tienen sus Biblias, vamos a buscar el libro de Filipenses. Filipenses, la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Leímos en el libro de los Hechos la emocionante historia de cómo Dios comenzó la iglesia de los Filipenses. 10 años después de lo que leímos en el libro de los Hechos, el capítulo 16... los filipenses recibieron noticias que el apóstol Pablo estaba en la cárcel, en Roma. Entonces, le enviaron una ofrenda especial por medio de un hermano llamado Epafrodito. Epafrodito pasa un tiempo ahí en Roma con el apóstol Pablo. De hecho, en Filipenses leemos que por un tiempo se enfermó bastante, de una manera muy grave, pensaban que se iba a morir. Pero el Epafrodito sana y va a volver a Filipos, va a volver a la iglesia de los Filipenses. Entonces el apóstol Pablo sabe de esto y aprovecha para escribirles a los hermanos de Filipos y les da las gracias por la ofrenda especial que mandaron, y también los amonesta sobre unas cosas, unos problemas que él le contó a Epafrodito acerca de la iglesia allí. Bueno, este es el libro que nos toca estudiar este mes en nuestra serie de estudios sobre las cartas del apóstol Pablo. Estamos estudiando 12 cartas, 12 epístolas del apóstol Pablo, una por mes, y este mes nos toca la carta a los Filipenses. Y a manera de introducción, les voy a leer un párrafo, unos dos párrafos del comentario a los Filipenses, escrito por Guillermo Hendrickson, uno de los mejores comentaristas. En su primera página, realmente en su introducción en el comentario, él escribe: la búsqueda de la tranquilidad ha comenzado. ¿Y de qué manera? Los norteamericanos consumen toneladas de tranquilizantes para lograr la paz del espíritu. No solo recurren a las drogas, sino también a libros que sirven de sedantes. Algunos de estos se han convertido en bestsellers de la noche a la mañana y han alcanzado una tirada de cientos de miles de ejemplares en una sola edición. Sus lectores son estimulados con urgencia a lavarse el cerebro y así comenzar el nuevo día diciendo: ¿qué mañana tan estupenda hace? ¿Qué esposo tan maravilloso tengo? ¿Qué hijos tan encantadores? ¿Qué desayuno tan saludable y delicioso me aguarda? ¿Qué jefe tan simpático tengo en el trabajo? Pero tales tranquilizantes de paz pueden hacer más mal que bien. Ahora bien, si alguien desea saber cómo se obtiene la verdadera paz o tranquilidad del corazón y de la mente, debe acudir a la epístola en que está escrita esta expresión de Filipenses 4:7. Esta pequeña gema de cuatro brillantes capítulos nos habla de un hombre que ya la ha encontrado. Este hombre ha descubierto el tesoro más apreciado de la vida. Este hombre es el hombre más feliz del mundo. El hombre más feliz del mundo. Y hay que tener en cuenta que cuando Pablo escribió esta gema, como le llama el comentarista Filipenses, esta gema de cuatro brillantes capítulos, Pablo no estaba en el Holiday Inn en Roma. Estaba en una prisión, en un calabozo romano, a punto de ser sentenciado. Además, estaba sufriendo ataques de hermanos falsos y, entre muchos otros problemas, sufría del dolor crónico de las punzadas de un aguijón en la carne. Entonces, ¿cómo logró Pablo ser el hombre más feliz del mundo en tales circunstancias? No, este libro de Filipenses nos revela algunos de sus secretos. Hay otros temas en este libro, pero este se enfatiza. Por ejemplo, vean capítulo 1 y el versículo 4. Siempre con todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Versículo 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Y luego leemos el capítulo 2 y el versículo 2. Completad mi gozo. Versículo 17. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y versículo, y no son todos, versículo tras versículo, gozo, regocijo, gozo, gócense. Ese es el gran tema de Filipenses. Ahora, no vamos a estudiarlo versículo por versículo, ni capítulo por capítulo de hecho. Lo que vamos a hacer es contestar dos preguntas muy sencillas. ¿Cuáles son nuestras razones para ser felices? ¿Cuáles son nuestras razones para vivir con gozo y felicidad? Y la segunda razón, ¿qué podemos hacer para vivir felices? ¿Qué podemos hacer para vivir con gozo? Pero antes de comenzar, una observación importante sobre esto. Vamos a estudiar de Filipenses sobre la felicidad del cristiano. Esto no se trata de la felicidad temporal de la borrachera, la drogadicción, antros, o esa felicidad tan temporal de la sensualidad, la comida, la fama, el éxito, o viajes, o compras. No se trata de eso. La felicidad del cristiano se trata de la satisfacción del alma. Entonces, por así decirlo, más que una sonrisa de payaso en la cara, Se trata de la sonrisa en lo más profundo del corazón. De esto se trata la felicidad del cristiano. Muy bien, consideremos entonces, en primer lugar, cuáles son nuestras razones, las bases, las motivaciones para vivir siendo felices. Es un estudio general, no vamos a estudiar todos los versículos, pero vamos a dedicarnos a las razones principales que nos da el apóstol. En primer lugar, como cristianos podemos vivir felices porque creemos el Evangelio. Creemos, tenemos el Evangelio, es lo primero. Y se enfatiza, por supuesto, en este libro. No les voy a leer todos los versículos, ven el capítulo 1 y versículo 4. Capítulo 1 y versículo 4. Siempre con todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Luego nos dice el versículo 7. ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Versículo 17. Pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto para la defensa del Evangelio. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Evangelio, Evangelio. Gozo en el Evangelio. Por esto me gozo. El Evangelio. Y como cristianos, tenemos toda la razón de vivir felices porque creemos las buenas noticias. Ese es el Evangelio. Las buenas noticias que Dios ha mandado a su Hijo a salvarnos a nosotros, pecadores. O vean cómo lo resume el apóstol Pablo en Filipenses 3. Este es el Evangelio. Filipenses capítulo 3 nos dice, voy a comenzar a leer en el versículo 8. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El Evangelio, la justicia de Dios, la justicia que Dios nos da por nuestra fe en él. Nosotros, para ver a Dios, necesitamos ser justos, tan santos como él. ¿Cómo tenemos esa santidad? ¿Cómo tenemos esa justicia? Cristo es nuestra justicia. Dios nos da esta justicia por nuestra fe en él. Entonces, dichosos, felices los cristianos, porque hemos creído estas promesas del Evangelio. Que Dios, por los méritos de la vida y la muerte de Cristo, nos perdona todo. Nos declara justos, tan justos como Cristo. Nos hace sus hijos. Y eso es lo primero de la salvación. Pero hay más. El Evangelio es también que nos da de su Espíritu Santo. Continuamente nos perdona todos los pecados. El Espíritu nos transforma a la imagen de Cristo. A lo último, nos lleva a la gloria con Dios. Ese es el Evangelio que creemos. Y por eso estamos tan contentos y felices como cristianos. Entonces, si no tienes esta felicidad, si no tienes el gozo como cristiano, lo primero que tienes que checar es que entiendes bien lo que es el Evangelio. Lo voy a decir con mucho cuidado. El Evangelio no es que haces una decisión y ya con eso te vas al cielo. Ese no es el Evangelio. Es mucho más que eso. El Evangelio, las buenas noticias, como dice el apóstol Pablo, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo es nuestra justicia. Por Cristo tenemos paz para con Dios. Entonces, resumiendo la primera razón, puedes estar feliz porque conociste a Cristo. Tienes vida eterna. Puedes vivir feliz porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Como lo menciona el apóstol Pablo en el capítulo 4 y versículo 3. Esos son los cristianos. Aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. No sé si ustedes se acuerdan de la historia cuando nuestro Señor Jesucristo mandó a 70 de sus discípulos a predicar el Evangelio. Ellos volvieron muy contentos, volvieron con mucho gozo y le contaron cómo hasta los demonios, fíjense, los demonios, ellos los podían echarse, sujetaban los demonios a ellos. Nuestro Señor Jesucristo les contesta algo muy interesante. Y ese es el punto también. Nuestro Señor Jesucristo les contesta, no se gocen de eso. A lo último les dice Él en Lucas 10:20, gócense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Esto nos debe de motivar mucho a los cristianos, a los predicadores, porque a veces testificamos y nadie responde. A veces predicamos y nadie responde. A veces queremos hacer muchas cosas por el Señor y no logramos mucho, o logramos mucho, pero no nos da la satisfacción que nosotros pensábamos que nos iba a dar. Cristo nos dice, no se trata de que puedan sujetarse a los demonios ustedes. No se trata de sus logros, aún como predicadores o como apóstoles. No se trata de eso. El gozo real que los debe de mantener es que sus nombres están escritos en los libros de Dios como creyentes en mi nombre. De eso se trata la felicidad en primer lugar. En segundo lugar, podemos vivir felices porque sabemos que la providencia de Dios garantiza nuestro bienestar y el progreso del Evangelio. La providencia de Dios, o como dirían los calvinistas, la soberanía de Dios. La providencia de Dios garantiza nuestro bienestar y el progreso del Evangelio. Capítulo 1 y versículo 12. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Acuérdense, bueno, lo menciona, está en la prisión. Filipenses 1, 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué le había sucedido al apóstol Pablo? Estaba en la cárcel, sí, lo habían arrestado, sí, pero ¿qué más? Podemos leer en 2 Corintios, hambres, fe, ladrones, persecuciones, azotado, tantas cosas. Y lo que él dice, estas cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Cómo sabía esto el apóstol Pablo? ¿Y cómo podía él alegrarse en que sus que había estado en prisión y había sufrido tanto? ¿Por qué? ¿Qué él dice? Esto ha resultado para el progreso del Evangelio. Esto ha resultado para que Cristo se anuncie. Esto es para la gloria de Dios. No me importa, esto es lo que me gozo. Y lo que él pensó y lo que lo convenció a tener gozo, en la providencia de Dios, esto va a resultar para bien. Esto va a resultar para mi bien también. Obviamente, Pablo creía en Romanos 8:28. Él lo creía. Entonces, sí es cierto, en este mundo tendremos aflicciones. No lo podemos negar. Nuestro Señor Jesucristo lo profetizó. En este mundo tendremos aflicciones, problemas, enfermedades, accidentes. Pero la verdad es que seremos muy infelices si creemos el Evangelio de la prosperidad. O nos vamos a volver de los más hipócritas o vamos a ser de los más infelices. Pero parte de la felicidad cristiana, aquí les voy a decir un secreto, escuchen. Parte de la felicidad cristiana es saber de la realidad de las aflicciones en nuestras vidas. O como dice Filipenses 1 y en el versículo 29. Saber que Dios nos ha concedido, no tan solamente que creamos en Cristo, eso nos concede, sí. Y nos concede además que suframos por Él. Es lo que le dice, véanlo, Filipenses 1:29. porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es una realidad. Pero el secreto está, sí, vamos a sufrir mucho. Vamos a sufrir persecuciones, vamos a sufrir problemas, vamos a sufrir problemas con nuestros hijos, problemas en la casa, problemas en la escuela, problemas en el trabajo, problemas con el cuerpo, problemas con nuestros corazones. Va a haber muchos problemas, sabemos de eso. Pero la clave y el chiste, el secreto es saber cómo vivir con gozo a través de esos problemas. Cómo vivir con gozo a través de esas dificultades. Y una manera es reconociendo que todas esas cosas están bajo la providencia de nuestro gran Dios. Dios las manda, las guía, las controla. De tal manera, un evangelio dice esto: ni un solo cabello de nuestra cabeza cae a menos que sea su voluntad. Ni un solo cabello. Y Dios hace que todo en la vida del cristiano redunde más bien para el progreso del evangelio. La gloria de su plan eterno de exaltar a Cristo, que su nombre sea anunciado. Y a lo último todos se postren ante Cristo. Ese es su plan. Entonces, podemos estar felices sabiendo que Dios usa lo que pasa en nuestras vidas para que el evangelio progrese. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que Él puede usar el problema en mi casa para el progreso del evangelio? ¿Cómo es que Él puede usar el problema en mi trabajo o en mi cuerpo para su gloria? Bueno, a lo mejor para nosotros es un misterio, pero para Dios no. Para Dios no. Él sabe qué es lo que necesitamos para atraernos a Él. Él sabe qué es lo que necesitamos para fortalecer nuestras virtudes, para que otros sepan de Él. Hay una historia, si no me equivoco, es 2 Reyes 5, la historia de Naamán. Naamán era un sirio, un general, un varón de renombre, dice, un varón muy querido por el rey de Siria. Y los sirios, fíjense, esto no es nuevo, los sirios estaban peleados con los de Israel. Y los sirios habían atacado a Israel y habían tomado cautiva una muchachita, una señorita. No dice la Biblia qué edad, yo me la imagino muy joven. Bueno, esta señorita fue llevada cautiva, prisionera a Siria, a la casa de Naamán. Ahora, Naamán era un gran general, pero era leproso. Y esta sirvienta judía le dijo a su patrona, Naamán, si va a Israel, hay un profeta que lo puede sanar. ¿Se acuerdan de la historia? Luego Eliseo le dice, ve y zambútete en el río 7 veces. Y Naamán, no está, mejores ríos allá en Siria. Porque, ¿se acuerdan? Y sus empleados les dijeron, si él te hubiera pedido una gran cosa, lo hubieras hecho, ve y haz esto. Bueno, el caso es que se hunde 7 veces, zambute, dice ahí la nuestra versión, y sana de su lepra. Y dice, este es el verdadero Dios, el Dios de Israel. ¿Se acuerdan? Todo comenzó con esa sirvienta. ¿Se imaginan la tristeza de la madre cuando supo que los sirios se habían llevado cautivo a su hija? El terror del padre y tristeza. El terror de ella misma pensando, me van a violar, me van a matar, ¿qué me va a pasar? ¿Se imaginan? Pensando, ¿por qué permite esto Dios en mi vida? ¿Por qué si yo creo en Él? Yo creo lo que dice su profeta, ¿por qué me manda a Siria? ¿Cómo es posible? Dios tenía precisamente todo planeado. Todo, cada paso planeado. Y la historia está en nuestras Biblias hoy. Para gloria de Dios. No sabemos por qué nos pasan las cosas muchas veces tan feas. Pero Dios sí. Y no sabemos cómo la usa para el progreso del evangelio. Pero Dios sí. Y esa es nuestra confianza y esa es nuestra felicidad. Ahora, la clave aquí es que te interese el progreso del evangelio.
Porque si no te interesa el progreso del Evangelio, que Cristo se anuncie, entonces no vas a tener felicidad. ¡Claro que no! Te tiene que interesar el progreso del Evangelio, la gloria de Dios de Cristo. Que no te importe que pierdas tu comodidad, que no te importe que pierdas tu salud, que no te importe que pierdas tus amigos y que no te importe aunque pierdas tu vida para la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pablo estaba tan gozoso. Él testifica en otra parte, en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 24. Los que apuntan pueden escribir ahí de Filipenses, capítulo 2 y versículo 17. Filipenses 2, 17. Les leo de el libro de los Hechos, capítulo 20 y el versículo 24. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Va rumbo a Roma. Jerusalén, ¿se acuerdan? Lo arrestaron y luego Cesarea, luego Roma. Bueno, pero en el versículo 24 nos da el secreto de su felicidad. Y no le importaba lo último lo que le iba a pasar. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. El ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahí está el secreto. Entonces la pregunta práctica aquí es, ¿estás dispuesta a perder todo por el Evangelio? ¿Estás dispuesto a perder tu casa, tu familia, tu salud, tu vida para la gloria de Dios? Si tú te consagras totalmente, como lo hizo el apóstol Pablo aquí, a esta causa, vas a comenzar a ser feliz. ¿Por qué? Porque si pierdes algo que no es tuyo, no te afecta. Por supuesto que no. Es más, si pierdes y sufres algo para Dios, te alegras. No más de esto después. En tercer lugar, oye, ¿cómo somos felices? Podemos vivir felices porque sabemos que la providencia de Dios garantiza nuestro bienestar y el progreso del Evangelio. En tercer lugar, Filipenses nos enseña que podemos ser felices porque sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos peregrinos aquí, como nos dice San Pedro, pero Filipenses lo escribe así, el apóstol, Filipenses 3:20, Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Se acuerdan cuando vino el hermano, hoy se me fue el nombre de repente, hermano, el doctor de Cuba, el hermano Lázaro Leiva, el hermano Lázaro Leiva, ya los desperté, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando vino el hermano Lázaro Leiva? Luego después vino su esposa, ¿se acuerdan? Él estaba muy impresionado cuando le contamos y supo que nuestros hijos son norteamericanos. ¿Sí? ¿Norteamericanos? ¿Sí? Julia es norteamericana y pudo transmitir la ciudadanía, aunque ellos nacieron aquí, pudo transmitir la ciudadanía a sus hijos, a nuestros hijos. Y aún como abuela va a poder transmitir a la famosa Joy, ¿verdad? La ciudadanía. Bueno, eso es otra cosa. Están muy impresionados. ¡Norteamericanos! En comparación con la ciudadanía celestial, ser norteamericano es basura. Totalmente basura. Pérdida, como dice el apóstol Pablo. Bueno, usa la palabra basura también. Los filipenses vivían en Filipos. Una colonia, leímos ahí en Hechos. ¿Pero qué quiere decir que era una colonia? Era una colonia romana, en Grecia, pero era una mini ciudad de Roma ahí en Grecia, y los filipenses tenían ciudadanía romana. Esto quería decir que no pagaban impuestos, no podían ser esclavos, eran libres, no los podían azotar y podían apelar directamente al emperador, al César. Tremendo es ser ciudadano de Filipos. Pues el apóstol nos enseña y les dice a los filipenses, nosotros somos ciudadanos del cielo. Tenemos mucho más privilegios que los de aquí, de este mundo. Que el fin de ellos es la perdición eterna. Pero nosotros, dice, seremos transformados a la gloria de Cristo. Viviremos siempre con Dios. Entonces, La felicidad que sobrepasa todo entendimiento está al convencerte que esta vida no es todo. Eres un peregrino aquí. Y el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará el día que entres a tu patria, a la ciudad celestial. Esto no es todo. Hay más. Cierto, aquí tienes problemas. Cierto, el pecado mora en nosotros y pecamos. Pero Dios nos cuida, nos da de su gracia, nos ayuda a vencer esos pecados que nos asedian. Y en esa patria nos va a perfeccionar. Si crees esto, nadie te va a quitar la felicidad. Esto no es todo. Hay más. El cielo es nuestro. Y seremos felices, sobre todo al saber que esto de ser ciudadanos del cielo es por pura gracia. No tenemos que pagar. Muchos, ¿se acuerdan uno que arrestó al apóstol Pablo y lo iba a azotar? ¿Se acuerdan? Y el Pablo le dijo, yo soy ciudadano romano. Y este oficial dijo, yo con una gran suma adquirí la ciudadanía romana. ¿Se acuerdan? Nosotros no tenemos que pagar muchísimo para ser ciudadanos del cielo, por la pura gracia y misericordia de Dios. Nuestra fe en Cristo nos hace ciudadanos del cielo, que los lleva a Dios al cielo al último. No depende de nuestros logros o nuestra perfección, pero la obra de Cristo, y que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, como nos dice Filipenses 2:13. Pero, y el punto aquí que quiero recalcar es que a lo mejor en este mundo sufrimos, somos pobres, sufrimos aflicciones, problemas, enfermedades. Y tal vez como el autor del Salmo 73, no sé si lo han leído, muy realista, como que a mí me daría vergüenza escribir lo que él escribió, pero él lo escribió. Tiene envidia, dice, tiene envidia de los malos que prosperan, no se enferman. A lo mejor así estás tú hoy. ¿Por qué a mis amigos les va bien y a mí me va? Yo soy cristiano, a mí me va mal. Yo soy ciudadano del cielo, mira cómo me va. Pero hermanos, tengamos paciencia. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra inversión es celestial. Nuestro patrimonio, nuestro tesoro está en el cielo. Nuestro Señor está en el cielo. Allí nunca vamos a llorar. Todo será plenitud de gozo para siempre. Nuestra felicidad entonces está en el cielo con Dios. ¿Está segura? Lean, no se los voy a leer para que ustedes lo lean. Lean cómo termina el Salmo 73. Y cómo se gozó el autor. Cómo recapacitó y se dejó de esas envidias y esas tristezas. Él dice, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo creo en Dios, ¿por qué? Si yo he confesado. Pero al entrar a la casa de Dios se dio cuenta. Bueno, se los dejo de tarea. El tiempo se nos acaba. ¿Cuáles son nuestras razones para vivir felices? En último lugar, debemos vivir felices porque es un mandamiento del Señor. Es un mandamiento del Señor. Por ejemplo, Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Alguien ha dicho que el onceavo mandamiento es amaos los unos a los otros. Bueno, si es cierto, yo les sugiero que el doceavo mandamiento es gozaos siempre en el Señor. O como dice en Tesalonicenses, estad siempre gozosos. Y hermanos, entonces, ese es un mandamiento de la Biblia, no lo podemos negar. Entonces, esto quiere decir que así como matar es un pecado, no estar alegres, no estar gozosos, es un pecado. Si es un mandamiento de Dios, tenemos que estar gozosos. ¿Siguen la lógica? Sí, amén. ¿Están conmigo? Como decía el hermano de Colombia, ¿verdad? ¿Están conmigo? ¿Cierto? Entonces, como diría el hermano Paco, es un mandamiento. Entonces, no es cuestión de un sentimiento. No se trata de sentimientos. No podemos decir, es que no me sale. Es un mandamiento. Tenemos que aprender y cultivar esta virtud de vivir con la alegría y la felicidad cristiana. Es un mandamiento de Dios. Ahora, no sé si les ha pasado que una persona o están en un grupo y alguien va a tomar una foto y les dice, sonrían. Cheese, o qué se dice en español, queso, no se dice queso. ¿Sí? Bueno. Entonces, ustedes tienen un dolor de cabeza, están de mal humor, pero por la foto sonríen. Por la foto. Aunque no se sientan bien, pueden sonreír. Dios no es un fotógrafo cósmico que nos ordena que sonriamos aunque nos duele el alma. Dios no nos pide que estemos gozosos sin razón. Dios nos dice, tienen que estar gozosos, tienen que estar alegres, conforme a la realidad que yo existo, que he mandado a mi Hijo a morir por ustedes. Ustedes son perdonados, justos, ciudadanos del cielo. No hay nada que los pueda separar de mi amor en Cristo Jesús. Pues claro que podemos sonreír a la foto de Dios. Claro que podemos estar gozosos en esta vida. Y si no, entonces quiere decir que no entendemos el Evangelio, no hemos escuchado a Dios, y a lo último, y ese es el problema, menospreciamos las bendiciones celestiales. Si no tenemos gozo, quiere decir que estamos menospreciando lo que nos está dando Dios en Cristo. Vamos a suponer que estamos de mal humor y a lo mejor estamos tristes, nos sacamos alguna calificación, nosotros merecíamos 100, el maestro nos puso 90 y quería el 100. Estamos de mal humor, hay algo ahí, y tu papá ve que estás triste y te quiere animar y te dice, ven, te compré algo. Luego te da una cajita y la abres y es un iPhone X. Pero tú sigues con la cara fushi, de mal humor, triste, acongojado. ¿Qué le estás diciendo a tu padre? Tú le estás diciendo, yo desprecio lo que tú me estás dando. Yo menosprecio el esfuerzo que te tomó en comprarme un iPhone X. Es lo que le estás diciendo. Dios nos dice, gozaos. Gozaos en el Señor. Y no aprendemos a estar gozosos en el Señor. Entonces estamos diciéndole al Señor, yo desprecio a Cristo. Todo lo que yo tengo en Él. Yo menosprecio todo tu esfuerzo en salvarme a mí. Lo que estamos haciendo. Pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos en la vida diaria para estar felices, alegres, gozosos? Cuando recibimos malas noticias, cuando tenemos problemas con los hijos, cuando tenemos problemas con el esposo, cuando tenemos problemas con la gastritis, y sobre todo cuando vemos tanto pecado aún en nuestras vidas. ¿Cómo le hacemos para ser felices como Dios quiere que seamos? Muy bien, esto nos lleva a la segunda pregunta. No la vamos a terminar, Dios mediante esta noche terminaremos, pero vamos a ver tres puntos. En primer lugar, Filipenses nos enseña que para ser felices tenemos que vivir por fe. Tenemos que vivir por fe. Capítulo 1, versículo 25 menciona la fe, el versículo 27... Capítulo 2, versículo 17 también. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos, regocijaos también vosotros conmigo. Capítulo 3, versículo 9. Ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Nuestra felicidad como cristianos comienza al tener fe en Cristo. creer el Evangelio. Todo depende de eso. Ya lo vimos esto, leo un versículo nada más para que vean lo que pasó con el carcelero de Filipos, y eso es lo que nos debe de pasar a nosotros. Hechos 16:34 nos dice, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. La fe, el creer, esto es básico. Somos salvos por la fe en Cristo. Hay cristianos, y tal vez tú eres uno de ellos, que no son felices porque se olvidan que la salvación es por fe, no por sentimiento. Quieren sentir algo para sentir y creer que han sido perdonados por Dios. Dios nos dice, es por fe, es creer. Eso es todo, creer en Cristo. Y después de ser salvos, también es fe en Cristo. Ustedes conocen el famosísimo versículo, se los voy a leer. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Después de ser salvos en la vida cristiana, es lo mismo, creer, fe en Cristo. Es lo mismo, hermanos. Ahora, si estamos felices solo cuando tenemos dinero, solo cuando tenemos un carro nuevo, ropa nueva, estamos viviendo por vista, por sentimiento, por tocar algo. Y nuestra vida, por cierto, si es así, es muy materialista. Tiene que ser por fe todo, nuestro creer en el Evangelio. A la hora de las angustias, a la hora de los accidentes, a la hora del problema, hay que creer en Dios, hay que creer en Cristo, que Él es bueno, sabio, soberano. Tenemos que tener esa fe en la buena y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Que creemos, somos calvinistas. ¡Oh, sí! ¿Crees que Dios es soberano? Que Él tiene una providencia perfecta y que guía y controla todo en tu vida. Aunque un cabello no cae de tu cabeza a menos que Él lo permita. ¿Lo crees? Eso te va a marcar la diferencia. De esto se trata entonces, para ser felices. Y por supuesto, para ser felices hay que tener fe en sus promesas. Las promesas son sostén y guía. Siempre en ellas hay consolación, como dice el libro. Todas las promesas de Dios, ese gozo es verdad en la vida. Se trata de fe. Oye, Paco, ¿pero cómo puedo tener fe? ¿Cómo puedo tener más fe? Yo creo, pero quiero más fe. Yo no tengo esto, me falta felicidad, me falta gozo. Y es cierto, no lo digo, pero no lo creo y no actúo porque no lo creo tanto como lo debo de creer. ¿Cómo tengo más fe? Esto nos lleva al siguiente punto. En segundo lugar, Filipenses nos enseña que para ser felices tenemos que estar asidos de la palabra. Asidos de la palabra de vida, como dice Filipenses 2:16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La fe es un don de Dios. Lo conocemos, lo sabemos. Pidamos, Señor, ten misericordia de mí, aumenta mi fe. Yo quiero creer más en tu Hijo. Yo quiero vivir conforme a esta regla y tener más gozo. Dame fe. Pero tenemos que usar los medios que aumentan nuestra fe. Para tener fe, hay que asirnos, estar aferrados fuertemente a la palabra del Evangelio, a la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hace mucho tiempo, un hermano me escribió de otro país, no, ustedes no lo conocen, fue por el internet. Me escribió y me dijo que estaba muy acongojado. El hermano tiene SIDA. Problemas económicos, problemas espirituales bastante graves. Y lo primero que le pregunté fue, oye hermano, lee la Biblia todos los días. Y yo ya sabía la respuesta. La respuesta fue, no. Esto es de lo más básico. Estás acongojado, triste, no tienes el gozo de la salvación, no tienes el gozo del Evangelio. Entonces, tienes que conocer la palabra de Dios, meditar, pensar en lo que lees de la palabra de Dios. Ahí están sus promesas, ahí está Cristo. La Biblia nos motiva, nos alegra. La Biblia nos inyecta la felicidad de Dios a nuestras mentes. Entonces, comienza inmediatamente, hoy, a leer según un programa sistemático de la Biblia. Hoy. No tienes que leer 100 capítulos diarios. Lee, si puedes, uno. Y esto es lo más importante aquí, y quiero subrayarlo. Medita a través del día en un versículo. Leemos, muchos leemos, pero no meditamos. Y Dios nos dice en su palabra, tienen que leer, tienen que meditar. Y bueno, entonces, lee un capítulo, medita en un versículo, y cada semana memoriza una promesa de Dios. Cada semana memoriza una promesa de Dios. Vas a ver que tu humor va a cambiar. Tu visión de la vida va a cambiar. Te va a ayudar mucho a tener esa alegría que tanto te hace falta. Trátalo. En último lugar, otra cosa básica. Filipenses nos enseña que para ser felices tenemos que orar. Tenemos que orar. Capítulo 1, versículo 4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Capítulo 4 y versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol no se puso catatónico de tristeza cuando Epafrodito le reportó los problemas de los filipenses. Cuando Epafrodito le dijo de dos hermanas, una que se llamaba Evodia y otra que se llamaba Sintique, estaban peleadas. Él se puso a orar, a rogar por ellos. La tranquilidad, la felicidad, se logra orando, rogando a Dios, como dice aquí, con acción de gracias. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y podemos cambiar el versículo. Por nada estéis afanosos, por nada estéis tristes, acongojados, sino sean conocidas vuestros problemas, vuestras angustias, delante de Dios, derrama tu alma a Él. Una vez más, esto es tan básico. El cristiano que ora es un cristiano feliz. Y si dices tú, yo oro, no tengo gozo, entonces checa que estés orando bien. A lo mejor ese es el problema. Estás orando conforme al patrón que nos da aquí el apóstol Pablo, con ruegos y acciones de gracias. ¿Oras en comunión con los hermanos, en tu familia, en la iglesia, o estás como Evodia y Sintique? La oración nos da el gozo que sobrepasa todo entendimiento. La oración nos lleva a gozarnos en el Señor. De eso se trata este libro. De eso se trata la vida. Gozo en Cristo. Oremos. Oremos. Dios mediante, esta tarde terminaremos nuestro estudio. Padre Santísimo, te damos gracias por Cristo, nuestro gran Salvador. Gracias por el Evangelio que has perdonado, has sepultado todas nuestras iniquidades y enterrado en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Te pedimos, Señor, en esta mañana como iglesia que nos des ese gozo de la salvación, gozo al cantar y gozo al vivir. Como iglesia, como hermanos, como tus hijos, te pedimos por cada uno de nosotros, especialmente por aquellos que estamos acongojados, estamos tristes, Estamos cansados. Te pedimos, Señor, que en estos días tú nos motives en tus promesas, los versículos, los signos, la comunión unos con otros, que tú nos animes en Cristo, pero sobre todo a recordar que al último nuestra alegría, nuestro gozo está en que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Te pedimos, Señor, para cada uno de nosotros que inyectes estas verdades del Evangelio y que aprendamos a tener gozo en el Señor. Para este día, Señor, te pedimos paz para tu pueblo. Te pedimos que nos des descanso, nuestra alma y nuestro cuerpo en este día. En Cristo Jesús. Amén.